Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos Radio Escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 6 de diciembre, prácticamente el primer sábado de este último mes del 2025. Ya se siente el frío, ya usted está viendo los cambios de clima, ya puede ver en muchos lados nochebuenas, ahí en los camellones y demás. Ya estamos prácticamente con el preámbulo de estas festividades decembrinas que, como cada año, espero que usted y su familia gocen a plenitud. Pero bueno, hoy vamos a hablar todavía un poquito de política, de políticos, de gobiernos, para ir cerrando un ciclo que hemos implementado aquí en los últimos sábados. Usted recordará que ya hablamos aquí del primer año de gestión del gobierno federal. Luego, sábados después, hablamos del primer año de gestión del gobierno del estado. Ahora toca el turno, para cerrar este ciclo de las tres esferas gubernamentales, de los tres órdenes de gobierno, toca el turno de hablar y hacer un análisis del primer año de los gobiernos metropolitanos. Hablaremos, pues, de los gobiernos municipales, al menos, pues no de los 9 que forman el área metropolitana de Guadalajara, pero sí cuando menos de los 4 más grandes ahí brevemente, o ya nos enfocaremos en algunos de manera muy particular con nuestros invitados, pero ese es el tema que platicaremos esta mañana aquí en Agenda Local, totalmente en vivo, le decía, sobre el análisis del primer año gobierno de los municipios metropolitanos del área metropolitana de Guadalajara. Esperemos que sea un tema de totalmente de su interés, de su agrado, que nos comparta su punto de vista, cómo ve sus gobiernos municipales, funcionan, no funcionan, han resuelto o no han resuelto los problemas públicos de su localidad, cómo los visualiza. Desde cualquier parte usted nos puede compartir sus puntos de vista, ya lo sabe. Le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención, así como quienes también nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este espacio a las 11 de la mañana, y quienes también nos hacen el favor de escuchar en el podcast en Notistana.com, Spotify y otras muchas plataformas. Gracias a todos ustedes por ser parte de la comunidad de Agenda Local. Muchísimas, muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, también agradecerle, como siempre nos hace el favor de apoyar aquí en este espacio, Luz Balvanera recibe sus llamadas telefónicas, y en este caso Saúl Reveles en controles. Gracias a ambos, y repito, ya listos para llevar este programa con dos invitados que usted ya conoce sus voces. Ojalá algún día tenga la oportunidad de conocerlos en persona también, pero bueno, por lo pronto sus voces ya las ha tenido aquí con nosotros últimamente. Se encuentra conmigo aquí la doctora Azucena Salcido Ledesma. Azucena, bienvenida, gracias por acompañarnos nuevamente.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todo el auditorio.
Gracias, gracias, Azucena. Y de igual manera también se encuentra con nosotros el maestro Óscar Gómez Castañeda, que también a usted ya lo recordará de los últimos programas que ha tenido. Óscar, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, maestro. Siempre es un honor estar aquí con ustedes, con la doctora Azucena, dialogando de estos temas que nos competen a todos.
Muchas gracias, Óscar. Ambos son integrantes del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno, el CEPIC, Acción Civil, a quien cuya presidenta, Angélica Cáceres, le mandamos un fuerte abrazo y salud también, que haya estado en otros espacios con nosotros también, cabe señalar. Pero bueno, ese es el planteamiento inicial que haremos esta mañana. Antes de ello, déjeme compartirle, bueno, el día de hoy no hay publicación digital, porque luego ya ve que en los anteriores, cuando hablamos del gobierno federal, pues le traje el informe de la presidenta. Cuando hablamos del gobierno del estado, trajimos el informe de gobierno en digital del gobierno del estado. Pero ahora los municipios fue muy complicado tratar de entender, conseguir los informes de gobierno de los 4 alcaldes, de los 5 alcaldes más grandes, fue muy complicado. Entonces, para que no parezca que de unos sí les comparto y luego otros no, y luego digan que uno tiene preferencias, mejor en este caso omitimos esta parte, y le ofrezco una disculpa que no tengamos los informes de los 5 alcaldes metropolitanos como para compartírselos y que usted los analice. Pero si ya en particular interesa alguno, pues con mucho gusto tomo dato y se lo consigo, cuente con ello. Pero bueno, y aparte, también comentar, en el programa anterior, que usted sabe, fue grabado, nos llamó Carmen Mendoza para hacer un reporte sobre una situación y un operativo que se dio en el caso de Guadalajara. Ya tenemos aquí la información, señora Carmen, muchas gracias, y ya se la pasaron lo que usted requirió, ya se la pasaron a nuestros compañeros para que le den seguimiento al tema y también para que las autoridades correspondientes tengan la información y actúen en consecuencia de lo que usted solicita, señora Carmen Mendoza. Dicho al aire, esto... Ahora sí, vamos entrándonos de lleno. Les recuerdo, líneas telefónicas 33 38 13 14, perdón, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Así que ya listos para recibir sus comentarios, opiniones y demás que usted guste compartirnos esta mañana sobre sus gobiernos municipales. Repito, buenos, malos, regulares, los problemas públicos, ¿cómo los ve en su municipio? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Se han resuelto, no se han resuelto? Perdón, mejor dicho, ¿los servicios públicos funcionan, no funcionan? ¿Qué hace falta? ¿Qué tal el agua? ¿Qué tal el bacheo, el alumbrado público, la recolección de basura, el mantenimiento de los parques, el mantenimiento de las vialidades? ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué tal la calidad de todos los programas gubernamentales que usted recibe en su municipio? Denos su punto de vista, pero por lo pronto entramos con nuestros invitados y a manera de este primer saque, de manera muy general, vámonos primero a una visión metropolitana, luego adentramos a cada uno de los municipios, si me lo permiten. Azucena, ¿cómo ves tú esa visión metropolitana que tenemos hoy en día por parte de las autoridades vigentes?
Bueno, me gustaría empezar diciendo que pues estuve analizando discursos, ¿no? Porque los informes de gobierno del área metropolitana de Guadalajara se dieron alrededor de septiembre, ¿no? Entre mediados de septiembre, finales de septiembre, pues discursos, reacciones, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se dijo y contrastarlo con las cifras, ¿no? Que es un poco lo mío, ver el tema de las políticas, los programas, etcétera. Y pues me preguntaba, dije, bueno, ¿qué se supone que es lo que está esperando la gente, los ciudadanos y las ciudadanas? Pues lo que esperan es que mejoren los servicios públicos, justo como lo estás diciendo, el 115 constitucional, ¿no? Es decir, agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, limpia, recolección de basura, mercados, panteones, rastros, calles, parques, seguridad pública municipal, ¿no? Eso es lo que dice el 115 que tienen que hacer los municipios. Sabemos que los municipios hacen mucho más y probablemente algunos hacen mucho menos. Sin embargo, traté de centrarme en esa parte y entonces dije, bueno, ¿mejoró realmente o mejoraron realmente estos servicios públicos? Es decir, ¿mejoró el alumbrado, mejoró la seguridad, mejoró agua potable, alcantarillado, etcétera? Y aquí es donde el balance es, digamos, en algunos aspectos positivo y en algunos aspectos todavía queda de ver. Obviamente es el primer año apenas, es el arranque de los gobiernos municipales que entraron el año pasado, apenas va un año. Tampoco, no podríamos esperar que en un año, digamos, sea un cambio radical. Sin embargo, la mayoría de los municipios del área metropolitana de Guadalajara, pero me voy a concentrar específicamente en los que le llaman conurbados, los que están pegados, pues muchos son continuidad del mismo gobierno. Es decir, viene gobernando Movimiento Ciudadano en la mayoría desde hace ya varios años. Se habla de que pues tiene más de una década, ¿no?, Movimiento Ciudadano gobernando la zona metropolitana o el área metropolitana. Y sí hubo cambios, ¿no?, sobre todo en un municipio, pero digo, en esta cuestión de ser no tan duros en el análisis, en el sentido de apenas va el primer año, pues sí, pero es el mismo proyecto político desde hace varios años. Entonces,
y a veces los mismos equipos.
Claro, y probablemente los o rotan, ¿no? Se mueven de Zapopan a Guadalajara, de Guadalajara a Tlajomulco, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que fue un año de ordenar la casa en términos tanto administrativos, presupuestarios y sobre todo de algunos servicios clave como el tema de el aseo público o la recolección de basura. Ese tema en específico fue el más importante en términos de políticas o de un programa en específico lanzado, porque no fue un municipio, sino fueron dos los que le dieron la vuelta totalmente al asunto de la recolección de basura, etcétera.
Sí, con la salida de CAPSA. Ajá,
con la salida de CAPSA Eagle. Y ese tema creo que es importante porque resonó pues en toda el área metropolitana, y los municipios en donde esto no sucedió porque CAPSA no estaba o también, digamos, hubo revuelo por el tema del servicio, porque es un servicio que la gente califica como deficiente. Entonces ahí sí hay, digamos, un cambio de política, y todavía están por verse los resultados, aunque ya hay algunas primeras encuestas. Y más allá de este ordenamiento en términos de estos servicios, pues en los otros asuntos que los municipios deberían de estar resolviendo o tratando de resolver, pues ahí sí se queda de ver, ¿no? Por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de agua potable y alcantarillado, el tema de alumbrado público, infraestructura. Noto de manera general, y igual en mis siguientes intervenciones puntualizaré, que la mayoría de los presidentes municipales presumieron mucha inversión pública, es decir, infraestructura. ¿no? El tema de calles, baches, nuevas calles, digamos, soluciones viales, parques, espacios públicos, etcétera. Entonces creo que hay una apuesta importante en el área metropolitana de mejorar la infraestructura, aparentemente, y entonces unos presumen tantos millones y otros tantos millones, ¿no? Ahorita igual les doy los datos. Pero veo en general un énfasis muy fuerte en la parte de la infraestructura, lo cual está muy bien. Sin embargo, hay otros pendientes, ¿no? Como lo platicamos también en la vez pasada que estuvimos aquí, el tema de pues tránsito, movilidad, el tema de ordenamiento en las calles es algo que también está, digamos, pegándole mucho a los presidentes municipales, en donde algunos municipios, como Zapopan, de manera puntual, ha estado llevando a cabo varias acciones. Por ejemplo, en estos días pasados anunciaron el camioncito, ¿no? Es un transporte público, o sea, una camioneta que va a pasar por personas y las va a llevar a puntos para que puedan tomar el transporte público. Es decir, ese sigue siendo un problema.
Se termina convirtiendo en una ruta alimentadora.
Ajá, una especie como de ruta alimentadora, pero como del municipio, ¿no?
Así
y
es.
Que solo lo está haciendo en este momento Zapopan. Es decir, y esto me lleva al cierre de esta primera intervención, es que sí, está muy bien que Zapopan lo haga, pero estos problemas son metropolitanos, es decir, son de toda la zona metropolitana, y está muy bien que lo haga un municipio, pero ¿y qué onda con los demás? ¿No? Eso es lo que se preguntan los ciudadanos y las ciudadanas, ¿y acá cuándo? ¿Y a mi colonia cuándo va a llegar esto? Nosotros también, por ejemplo, las Tonalá, Tlaquepaque, los que viven más hacia la periferia, también tienen estos problemas de conectividad con el transporte público, con todo el sistema de transporte público, y ahí también hay deuda, ¿no?
Bueno, que aquí tendremos que ver que esa necesidad de que haya entrado el gobierno de Zapopan para resolverlo es porque hay una deficiencia del gobierno del estado. Hay que señalarlo. Sí. O sea, entonces hay que plantear por ahí, pero bueno, vamos a la pausa si nos permite y ahorita regresamos contigo, Oscar, para ese primer saque metropolitano. Continuamos aquí en Agenda Local platicando sobre este análisis del primer año de gestión de los gobiernos metropolitanos. Es muy complicado poder darle en poco tiempo una visión a todos los temas metropolitanos y municipio por municipio, pero bueno, agarramos el esfuerzo. Y Oscar, tu visión, ahora sí, la visión del análisis político de estos gobiernos metropolitanos, de estos gobiernos municipales del área metropolitana, mejor dicho, porque no existen los gobiernos metropolitanos. Entonces es para hacerlo puntual y preciso.
Sí, maestro. Bueno, pues suscribo lo que dice la doctora. Evidentemente hay algunos, digamos, actores que ya tienen, no fue su primer informe, fue su cuarto en el caso de Tonalá y Zapopan, ¿no? Uh-huh. Rangel y Sergio Chávez. Y sí es cierto, hay agendas muy marcadas. A mí me llama mucho la atención el tema de Tlajomulco. Tlajomulco en su listado nominal ya superó a Tonalá, entonces en términos de densidad poblacional y crecimiento económico, se está volviendo un actor relevante dentro de la zona metropolitana, y es donde ya tiene 15 años gobernando Movimiento Ciudadano. Por el otro lado, me llama mucho la atención que en Zapopan, por ejemplo, aplaudía a Frangé los 10 años de gobierno, alineado justamente al gobernador Pablo Lemus, que de ahí salió su proyecto político. Y creo que hay algunas cosas interesantes a resaltar. Por ejemplo, vemos que la principal problemática, o que lo que más relevante o que más anunciaron, tuvo que ver con el tema de servicios públicos, específicamente la basura en el caso de Guadalajara y Tonalá. Pero Tlajomulco, me llama la atención que le están entrando al tema ahí de la vivienda, ¿no? Incluso se está metiendo el tema federal. Vemos que, por ejemplo, Tlaquepaque trae unos temitas ahí de seguridad un tanto preocupantes. No sé hacia dónde apunta muy claramente la agenda de este municipio. Y otros temas ahí que vemos que tienen que ver con coordinación y obra pública y demás. Por ahí creo que me parece la idea del crecimiento en infraestructura, pues tiene que ver con lo que viene en el 2026, tiene que ver con el Mundial. Ambos alcaldes que de Guadalajara y Zapopan, donde de alguna manera va a haber ahí relevancia, mencionaban que las obras que están haciendo no son necesariamente para el Mundial, sino que van a ser a futuro, ¿no? Pero evidentemente hemos visto que le están metiendo a ciertos espacios específicos como para chulear la ciudad y que sea bonita, pues.
Pero fíjate, Oscar, coincido plenamente contigo, pero fíjate que me llama mucho la atención y quisiera destacar eso que acabas de referir. Primero, bueno, son dos temas que quisiera yo aquí abundar en este planteamiento que haces, pero primero, atinadamente dices tú, a ver, Tlajomulco tiene, pareciera como que toda la batería de Tlajomulco la está cargando el tema de la mejora de la vivienda, lo sí. cual está bien, porque finalmente ahí trae un conflicto el presidente municipal y el gobierno traen un problema muy serio. Ahí dicen que está el Chernobyl mexicano, sí. O sea, colonia, o sea, zonas abandonadas que generan rezagos económicos, rezagos sociales, que generan desigualdad, marginación, la carencia de servicios. Entonces, me parece que es normal que tengas que enfocarte a resolver tu mayor problema y crisis que otros gobiernos anteriores al actual se habían ahí hecho patos, perdón que lo ponga así, pero está clavándose a esto. Destaco también lo que decías tú y que ya decía Azucena, en Zapopan pareciera como que se están clavando más el tema de la movilidad, ¿no? Primero con los agentes viales, ahora con el camioncito, un tema de movilidad y la atención. Y también lo que decías tú, en Guadalajara y Tonalá, el tema fue el aseo público, por la salida de CAPSA prácticamente, pero con una variable. Mientras que Guadalajara, y me corrige si me equivoco, por favor, Suena, Oscar o amigos, reescuchen, ustedes saben que aquí hay libertad de expresión, mientras que en Guadalajara sale CAPSA, pero el gobierno decide reclutar a trabajadores de CAPSA y comprar vehículos de CAPSA para poder prestar el servicio, en una lógica, no puedo decir de continuidad, pero pues me equipo y aprovecho eso que ya está para de alguna manera dar el servicio con otro membrete. En Tonalá fue radical el cambio al 100%, ¿no? Salió la gente, salieron los camiones, compraron camiones, contrataron personal y traen una dinámica propia. Sí. En Guadalajara siguen las mismas rutas que se seguían. En Tonalá se planteó una nueva reestructuración. Entonces hablamos cómo hay sellos personales de los cuatro alcaldes que ya referimos. La verdad es que en San Pedro Tlaquepaque no me queda tan claro el tema, porque creo que hay un conflicto que tuvieron, fue el tema de el Parián y otras cuestiones, y no pudiese yo al menos identificar en un primer planteamiento algún punto distintivo, pero sí como cada uno de los municipios ha marcado una especie de línea, ¿no? Hacia el servicio o el área que cada quien le interesa, ¿no? Prácticamente, ¿suena?
Sí, en el caso, me gustaría decir que en el caso de Tlaquepaque, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez, al ser la primera alcaldesa de Morena en el municipio, el sello que yo identifiqué está en el tema social. Es decir, se puso mucho énfasis en programas sociales, el tema de seguridad, sanear las finanzas, ¿no? Un poco para también marcar la diferencia entre el gobierno actual y el gobierno anterior.
Y presentaron incluso denuncias.
Ajá, pero me parece que va muy en sintonía este asunto del énfasis de programas sociales pues con la estrategia federal y la estrategia que ha venido siguiendo Morena desde el sexenio federal pasado. Es decir, concentrarnos en entrega de programas sociales, y ese es el énfasis. Es que el discurso es que hay finanzas sanas, que hay baja de delitos, sin embargo, acompañado de la entrega de mejores o más apoyos sociales, ¿no? Eso es lo que dicen los datos y el mismo informe, y tratar de modificar o incidir en la percepción de inseguridad. Es decir, que ese es como uno de los grandes talones de Aquiles de toda el área metropolitana, es el tema de la percepción de inseguridad. De hecho, por ejemplo, para Jalisco, por ejemplo, se redujo la percepción de seguridad 9 puntos en 6 años. Por ejemplo, bajó de 70.1% en 2018 a 61.5% en junio de 2024, según datos oficiales. Pero para el área metropolitana de Guadalajara, Guadalajara tiene la mayor percepción de inseguridad, con 77.4%, seguido por Tlaquepaque, Zapopan y después, al final, Tonalá. Entonces, sí hay un asunto muy marcado de la percepción de inseguridad en el área metropolitana específicamente, y justo es Guadalajara el municipio que mayor percepción de inseguridad tiene. Entonces, sí hay un énfasis, sobre todo de este gobierno, que es de otro partido, pues que no es Movimiento Ciudadano, que es Morena, de marcar una diferencia ahí o tratar de incidir ahí, y me parece que mucho lo están haciendo con anuncios de inversión, inversiones en materia de seguridad, pero también con el apoyo de programas sociales, que pues si recordamos, como decía López Obrador, no, eso es lo que atiende las causas, ¿no? Decía López Obrador, ¿no? Eso es lo que me gustaría decir respecto a ese municipio.
Fíjate que en ese dato que comenta Susana, me llama la atención, te estaba revisando aquí una información. Recientemente saca Víctor Manuel González Romero, saca y lo trae en redes sociales, ahí lo pueden ver ustedes, amigos, lo escuchan en su cuenta de X, saca un análisis esta semana donde da a conocer en el tema de las víctimas de desaparición forzada, los famosos desaparecidos del área metropolitana, lamentable el problema, da a conocer las 30 colonias donde más hay desaparecidos en función de las denuncias presentadas. La cifra negra es abismal, ¿no? Uh-huh. Pero en función de las denuncias presentadas, saca las 30 colonias con mayor crisis de desaparecidos, aparentemente. Y dato, digo, no nos da el tiempo para que las mencione todas, pero por ejemplo, en Tlajomulco son 7 colonias de las 30. Tlaquepaque 1, Zapopan 9, Guadalajara 7, Tonalá 2, El Salto 1, e Ixtlahuacán también lo menciona, 2. Entonces llama mucho la atención cómo se concentra en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco el grueso de las colonias donde se están presentando estas desapariciones forzadas. Entonces, que tiene que ver con este asunto de la percepción, ¿no? Por cómo en su momento algunos municipios se percibe que pueden ser más seguros que otros, cuando a nivel metropolitano pues hay una percepción negativa, ¿no?
Claro, y a nivel estatal hay una mejoría en la percepción. Es decir, fuera del área metropolitana ha mejorado esta percepción, es decir,
en el interior del estado.
Ajá, la gente se siente menos insegura, pero en el área metropolitana de Guadalajara no. Es decir, sí hay un contraste entre lo que se conoce como el interior del estado o el resto del estado que no es el área metropolitana. Y me parece entonces que eso habla de una problemática justo, como decía al inicio, metropolitana, y se requieren pues para esto políticas y estrategias metropolitanas. Efectivamente, Tlajomulco, en eso el que tú mencionas de las desapariciones, tiene unos problemas más grandes. Y aquí destacaría que, por ejemplo, en su informe se concentran mucho en cuestiones de la infraestructura de obra pública, el tema de la vivienda, pero también, por ejemplo, anunciaron van a ser el primer municipio con alumbrado 100% LED. Y creo que esto del alumbrado está fuertemente vinculado con el tema de la inseguridad propiciar seguridad. Y también, por ejemplo, anunciaron la construcción de una nueva comisaría, una nueva academia de policía, el fortalecimiento del C5, junto con el fortalecimiento de los apoyos sociales que ellos ya venían dando, como lo de las mochilas, los útiles, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto Tlajomulco sí tiene un énfasis distinto a los otros municipios de la área metropolitana respecto al tema de seguridad, con esto de la nueva comisaría, etcétera, que creo que apunta a eso. Pero también, a final de cuentas, y luego aquí es donde entran como los grandes debates de que, pues, qué tanto el municipio puede hacer en materia de desapariciones, ¿no? Es decir, uh-huh, al municipio realmente le corresponde, y empieza esto de no es materia municipal, no es materia estatal, no es materia federal, ¿no? Que escuchamos los dimes y diretes entre los actores políticos y gubernamentales, y pues qué tanto puede ofrecer el municipio en este sentido, ¿no? Entonces, si en las colonias de Tlajomulco la gente desaparece, pues bueno, ¿qué estrategias tenemos? Vamos a tener un alumbrado 100% LED en todas las colonias de Tlajomulco. Es decir, al menos ofrecer...
Lo cual abona, ¿no? Las colonias oscuras, pues nadie ve nada. Exacto, y no saben qué está pasando.
Nadie pasa,
¿no?
Nada. Entonces, creo que desde su ámbito de competencia, pues estas cuestiones, ¿no? Reforzar la policía, que creo que no debería estar siendo solamente Tlajomulco, sino toda el área metropolitana, porque es un problema compartido, ¿no? Pero sí hay un énfasis ahí, y creo que porque pues probablemente están conscientes de todas estas cifras, ha sido señalado en varias ocasiones Tlajomulco, pero Zapopan no se queda atrás, ¿no? Ahora lo que han encontrado cerca del estadio donde van a ser los partidos del, uh-huh, Mundial el año que entra, ya van varios hallazgos de estos cercanos en la misma zona. Entonces también esto nos habla de un problema, pero al final de cuentas otra vez, ¿no? Es el tema de desapariciones y los policías municipales, pues cuál es su atribución o competencia en ese sentido. Entonces sí está muy bien que Zapopan se concentre en la movilidad en estos aspectos, pero también está pendiente ese tema, ¿no?
Y antes de irnos a la siguiente pausa, Oscar, ligando un poquito el tema, decías tú hace rato, dos presidentes de los 5 más grandes municipios de la metropolitana, en dos presidentes, ellos es su segundo periodo. Luego entonces 3 no, y van a alcanzar la última oportunidad de reelección de alcaldes antes de que modifiquen la constitución, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera también puede ser el por qué Quirino en Tlajomulco le está metiendo esa parafernalia el tema de seguridad, pues obviamente también le va a apostar a la reelección. Guadalajara está haciendo lo propio, Verónica Delgadillo le va a apostar a la reelección, al igual que Laura Imelda en Tlaquepaque. ¿Tú cómo percibes este planteamiento del ahora sí? ¿Cómo empiezan a acomodar las piezas estos 3, digo los 5 alcaldes, pero al menos estos 3, rumbo a querer repetir?
Sí, claro, totalmente se ven ahí las intenciones, creo que, y lo vamos a ver, el 2026 es cuando realmente ya empieza el proceso electoral rumbo a la renovación en el 27. Creo que así como lo mencionas, van por ellos. Me llama la atención, por ejemplo, digo, con lo que va a pasar en la reforma electoral, no sabemos, hay mucha incertidumbre, pero había unos lineamientos del IEPC que iban a marcar ciertas situaciones donde en algunos municipios ya...
El tema de género.
Ajá, el tema de género. Entonces me parece interesante el juego, porque luego, siendo metropolitano, también Quirino podría apostar, como hicieron algunos otros alcaldes, de moverte a otro municipio del interior. Es decir, ya no puedo renovar en Tlajomulco, pues me voy a Guadalajara, ¿no? Y eso intensifica ahí la pelea interna que me llama mucho la atención. También creo que, pues es normal, ¿no? Es una condición de todo alcalde que tiene la posibilidad de querer hacerlo, o por lo menos proyectarse para ocupar un espacio, digamos, en la Cámara y darle continuidad a su carrera política. Yo creo que de los que mencionaste, por lo menos tres tienen la mira puesta, no en el 27, sino en el 30, quisieran ser los que releven a Pablo Lemus en su momento, y creo que para allá va la apuesta, ¿no? Sí, también veo que hay una intención de proyectar Tlajomulco, pero es por el crecimiento que se le ha dado y también porque justamente, si lo analizas tal cual, sí ha habido un crecimiento real, pues, o sea, sí estaba muy mal Tlajomulco. A mí me tocó ver ahí a un diputado, Omar Cervantes, ¿no? Uh-huh. Que a veces es amigo, nos invita a los del colegio ahí a sus temas, y trae, por ejemplo, presentó un libro que se llama Derecho al Techo, ¿no? Y hablaba de la vivienda, que es su agenda de vivienda, ¿no? Paralela, pero nos explicaba cómo empezaron a hacer el ordenamiento territorial y toda la planificación del municipio, y parece que no es accidentado, parece que ellos sí traen una lógica y un entendimiento de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Quieren como dar la lección de allá hacia los demás municipios, siendo que en algunos otros se ven como unas prácticas un tanto arraigadas, un tanto, digamos, que ya se obedecen más a la costumbre que a la innovación.
Muy bien, tiempo de hacer la siguiente pausa del programa, vamos al corte y regresamos para seguir hablando, ahora sí un poquito más particularizado, algunos municipios, antes de también darle voz a sus participaciones. Le recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Estamos aquí en Agenda Local, siguiente bloque del programa, platicando o tratando de hacer un análisis sobre el desempeño, las gestiones de los gobiernos municipales en el área metropolitana. Es muy complejo porque son muchos municipios y, bueno, es muy y poco el tiempo, dirían por ahí. Pero bueno, en este nuevo bloque les pediría, por favor, Oscar, Azucena, que tratáramos desde su punto de vista, tratáramos de distinguir o destacar en municipio por municipio un punto bueno que ustedes consideran y un asunto pendiente, no digo un punto malo, pero un punto muy pendiente o pendiente que, a ver, por ahí tenemos que darle. Empecemos, si quieres, contigo, Suena. Guadalajara.
Pues, por ejemplo, Guadalajara, aquí lo había puesto, trata como de proyectar una narrativa y una idea de orden. De hecho, el lema del informe es gobernar es cuidar, ¿no? De la presidenta municipal. Es decir, estamos ordenando, ¿no? El tema es de ordenar la casa, cuidarlos, vamos a nosotros, vamos a hacernos cargo de lo que ha estado pendiente, lo cual veo de forma positiva. Definitivamente esto de haber quitado la concesión a CAPSA me parece importante. Yo me acuerdo en el 2007 cuando le dieron la concesión por 70 años. Uh-huh. Y me acuerdo que en las sesiones del ayuntamiento, cuando eso se aprobó, había gente que decía, es que ni vamos a estar vivos para cuando esta concesión se acabe, ¿no? Y desde entonces se apuntaba, les estoy hablando de hace pues prácticamente 20 años, que se apuntaban pues esos problemas de dar una concesión como la dieron en su momento, y luego la modificaron años después, pero aún así seguía siendo, digamos, pues no un cheque en blanco, pero sí, digamos, con muchas facilidades, ¿no?, que llevaron a esta crisis que de recolección de basura en Guadalajara específicamente. Entonces veo positivo esto, ¿no?, esta narrativa de orden, de cuidado, de meter en cintura este servicio que a final de cuentas le compete al municipio, aunque lo concesionen. Y pues sí, el tema de seguridad sigue siendo de las más altas de todo el país, de Guadalajara municipio, y contrasta con la percepción al interior del estado o en el resto
de municipios. Ese sería el punto negativo que tú destacarías. Uh-huh. Okay. En Guadalajara, Oscar.
Sí, bueno, yo veo que hay algunas cuestiones muy positivas que a mí me agradan porque son políticas muy amenas. con este tema de los martes comunitarios, con este tema de sábados de corresponsabilidad, que hacen que se sienta, también la gerencia nocturna, hacen que se sienta que el municipio sí está trabajando. Por ahí comentaban que tenían como 12,000 personas trabajando ahí en el municipio, ¿no? También veo que la apuesta fuerte pues tiene que ver con la cuestión de servicios públicos, con la basura. Veo que también removieron los puntos limpios que había en su momento, que eran los botecitos verdes.
Sí, los botecitos.
Que a veces se vean bien, era buena idea, pero a veces también estaban al full ahí los pobrecitos. Entonces, no sé cuál va a ser la nueva forma de generar esta política, pero veo que están haciendo cambios en eso, ¿no? Me parece que también la inversión en el primer cuadro va a tener buenos activos, por lo menos en temas de visibilidad, ¿no? Lo negativo que dirá mi amigo Conrado Romo es que a veces esto puede generar una especie de gentrificación, y lo que hace es encarecer la vivienda, por lo menos en el primer cuadro, lo que hace pues que se tenga que relegar la misma población, ¿no? Y también ya no veo para dónde puede crecer Guadalajara más que hacia arriba, y esto lo que nos va a generar es una mayor densidad poblacional y una preocupación sobre qué vamos a hacer con las vías aquí en intransitables en la metrópoli.
Bueno, ahí está ya el tema de Guadalajara. Para irnos rápido, vámonos ahí, si me permiten, vámonos a San Pedro Tlaquepaque, para irme por orden alfabético, para que luego no me digan con qué, por qué uno y por qué otro. San Pedro Tlaquepaque, Azucena.
Pues en Tlaquepaque el discurso oficial es que han mejorado las finanzas, que han bajado los delitos, o sea que han logrado mejorar la percepción de inseguridad. Sin embargo, cuando se contrasta ya con las encuestas de percepción, pues sigue siendo uno de los municipios en Jalisco donde la gente se siente más insegura. Entonces, ha habido una apuesta por esta cuestión de mejorar o entregar de una manera más eficiente los programas sociales y de distinguir el asunto de las finanzas y de la seguridad, pero los resultados pues a un año todavía no son lo suficientemente contundentes como para decir que realmente ya hay un cambio positivo. Entonces queda eso pendiente.
Perfecto. Tlaquepaque.
Sí, voy de acuerdo. Veo que su apuesta también tiene que ver con la narrativa del gobierno federal. Veo que intentan ahí alinear, por ejemplo, las políticas de seguridad y mencionar a Harfuch cuando se puede, o mencionar a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque también no tienen mucho de dónde sacar, ¿no? Yo veo que sí está un poco difícil el tema en Tlaquepaque. De alguna forma yo intentaba, doy clase en Centro Universitario de Tonalá, intentaba platicar con mis alumnos acerca de eso, y no creo que ahorita tengan una política de comunicación que esté permeando, por lo menos en las juventudes, pero también no sé quién lo esté haciendo, ¿no? Si está logrando. Sí creo que tiene muchos temas ahí Tlaquepaque, tiene que ver con cuestiones de las que han venido arrastrando durante ya varias administraciones. Y también en el tema político veo que hay un cierto desagrado, resistencia a que detrás de la figura de la Grodimelda pues haya figuras como las de Alfredo Barba, un personaje arraigado ahí del municipio que no tiene tantos afectos por las personas pues que son más morenistas que priistas.
Muy bien, Tlajomulco de Zúñiga, nombre completo, porque no más dices Tlajomulco, Tlajomulco de Zúñiga, Azucena. ¿Pros y contras?
Pues creo que los pros son este aspecto que mencionaba sobre mejorar la seguridad desde la Academia de Policía, etcétera, brindar mejores servicios también, y el tema de la apuesta de la infraestructura, el alumbrado, el reordenamiento de todo el caos que tienen en el tema de vivienda, pero pues sigue apareciendo entre los municipios otra vez donde la gente se siente insegura. Es decir, ya se están tomando las acciones quizás necesarias para dar algunos primeros pasos en ese sentido, pero todavía no se reflejan en una percepción de seguridad. Y el tema de ordenamiento sí es importante. Sin embargo, es algo que tienen haciendo más de una década, ¿no? Entonces, yo sé que no es algo que se resuelve de la noche a la mañana, sin embargo, pues ya tienen bastantes años gobernando el municipio, el mismo proyecto político,
ahí sí es el mismo proyecto.
Ajá, y todavía sí persiste el problema, lo cual, pues me parece que sí es importante que se avance, obviamente, no se desdeña, pero ha pasado ya bastante tiempo, pues.
Muy bien. Tlajomulco, Oscar.
Actualmente, yo veo que en la apuesta en la seguridad se han metido los temas del C5. También veo que Quirino es muy activo, se mete en todo. Cuando tuvimos el problema ahí de los bloqueos, le entró desde el municipio con los apoyos justamente para el sector de campesinado para poder solucionar el tema. Entonces veo que Quirino le entra todo, por ahí está de alguna forma intentando hacer lo que le corresponde como presidente municipal. Las políticas que han tenido me parecen sumamente interesantes. Por ahí, de hecho, hay una politóloga, Patti Sandoval, que es la que es una coordinadora, y ella trae la cuestión de política social, de desarrollo social. Entonces, me parece que traen buenos proyectos, le han apostado bien. A mí me consta porque he ido a la cuestión de juventudes, he conocido ahí de cerca a Adrián, el director, y traen eso. Pero también tienen los problemas de seguridad y los problemas de movilidad. Es decir, una persona que tiene su trabajo lejos de Tlajomulco para llegar a Tlajomulco pierde más de 2, 3 horas, 4 horas de su vida, ¿no? Y entonces eso vuelve un poco difícil la situación y creo que también se tendría que apostar en esos términos.
Muy bien. Siguiendo con el orden, ahora sí, alfabético, Tonalá. Susana.
Fíjate que Tonalá me parece el caso más interesante de todos los municipios durante el primer año. Justamente porque ya hablamos del tema de la basura, ¿no? Pero ellos sí lo hicieron de manera como más radical. Y dieron datos.
¿Pero radical para bien o radical para
mal? No, radical para bien, me parece. Pues, porque, además, ¿eh? Porque además dieron datos que me parecen interesantes. Por ejemplo, dijeron que el servicio de recolección de basura pasó de una eficiencia declarada de más del 93% frente a 52% que le atribuían en el pasado con el concesionario, que era CAPSA. Entonces, además, se hizo una estación de transferencia con una inversión de 150 millones de pesos, 40 unidades nuevas. Es decir, hubo una apuesta también muy importante de un municipio que es más pequeño que Guadalajara en todos los sentidos. Y además también, por ejemplo, anunciaron lo del nuevo, el hospitalito, ¿no?
Sí, una cruz verde, una cruz verde, la transformaron en un hospital con especialidades.
Un hospitalito de especialidades para Tonalá, lo cual también me parece muy importante, es muy destacable, porque bueno, estaba el caso de Zapopan y para de contar, ¿no?
Entonces, y que ayuda mucho el desarrollo también.
Y que ayuda,
o sea,
muchísimo.
Para hacia la...
Y sobre todo tomando en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, del tema federal, dijimos que una de las grandes deudas del gobierno federal es el tema de salud. Es decir, se aumentaron las carencias para el acceso a la salud. Entonces, el hecho de que los municipios estén tomando esta agenda y estén tomando acciones o llevando a cabo acciones en concreto como crear estos hospitalitos también es destacable.
Sin duda
alguna. Y Tonalá está, según datos del INEGI Jalisco, como vamos, entre los municipios metropolitanos con mejor percepción de seguridad de los del área metropolitana. Uh-huh. Entonces, sí han logrado, digamos, hacer algunos cambios estratégicos y que han generado una buena percepción. Ya en los resultados, concretamente, pues lo vamos a ir viendo a lo largo de los años, pero al menos hay como un buen sabor de boca en ese sentido. Sin embargo, pues hay todavía muchísimos retos estructurales, también de conectividad, en términos de transporte público. O sea, Tonalá tiene, por ejemplo, donde está justamente el hospitalito, se sienten como zonas aisladas. Entonces,
pues no llegó, para empezar, el macro periférico no llegó.
No llegó hasta allá. O sea, siguen teniendo problemas de conectividad en términos de transporte y de movilidad, lo cual también dificulta, pues, las condiciones y la calidad de vida de sus ciudadanas y sus ciudadanos,
¿no? Muy bien. Sí, Tonalá, Oscar.
A mí me llamó mucho la atención que justamente en el informe de Sergio Chávez, que no es su segunda vez que gobierna, ya son 3, una por el PRI y 2 por Morena, él sí le reclamó al gobernador, le decía, ¿dónde está mi línea 6? Entonces traen ahí un tema, justamente entre la ampliación de mi macroperiférico y la línea 6 del tren ligero. Creo que Tonalá también es uno de los municipios que más carencias tienen en la zona metropolitana y que de alguna forma percibo como que está arraigado, como que no ha tenido este crecimiento que se han tenido otros, ¿no? En términos también de seguridad, yo que doy clase ahí en el Cutonalá, pues hay zonas muy preocupantes como la Jauja, donde la misma, el ecosistema social te dice que ahí está muy peligroso, que por ahí no vayas y demás. Y entonces, en esos términos, quizá no tanto, ¿no? Yo creo que muy bien lo dice la doctora, esos son los que por lo menos son más visibles, pero por otro lado, pues sí hay muchas cosas que resaltar. En términos políticos también me llama mucho la atención que hubo un conflicto hace poco tiempo, que el doctor Carlos Lomelí une a su equipo a un regidor que se hace llamar, bueno, 4x4, Osvaldo Bañales, que no era precisamente amigo del presidente municipal Sergio Chávez, y entonces veo que viene una disputa
del
PRI, interna.
Que era del PRI, que de hecho fue el candidato, sí, del PRI 2 veces.
Sí, y fue candidato contra Sergio 2 veces. Uh-huh. Entonces viene una disputa interesante interna, no sé qué vaya a pasar políticamente, pero me llama la atención eso.
Bueno, Sergio ya no va, entonces a lo mejor... Aunque la bronca es que ahí tiene que ver el tema de que va a ser mujer, según el IEPC, pero bueno, ya es un tema que platicaríamos ahí, porque si no se nos come el tiempo. Zapopan, cerrando esta pincelada municipal, Azucena, Zapopan, lo bueno, lo malo.
creo que Zapopan se ha vendido durante estos últimos años como el municipio modelo del área metropolitana, un poco tratando, no sé si intencionalmente o no, de desbancar a Guadalajara como líder. Uh-huh. Es decir, Zapopan es el punta de lanza, Zapopan es el que más innova, Zapopan es el que invierte más en obra, en espacios públicos, incluso en la estabilidad financiera, ¿no? Hablaron de finanzas saneadas, de que se redujo la deuda de 40% a 8% de los ingresos y un presupuesto que se ha triplicado desde el 2015. Entonces, digo, también esto tiene que ver con cómo ha crecido el municipio y pues vienen recabando más y por lo tanto también recibiendo más recursos, tanto estatales como federales, ¿no? Entonces, Zapopan se vende por ese lado y sí lo ha hecho. O sea, digamos, sí es coherente, es concordante el discurso con la práctica. Sí han invertido miles de millones de pesos en infraestructura, no solamente en el último año, sino en los últimos años, y también en el tema del Mundial, pero antes incluso del tema del Mundial. Entonces, eso es algo positivo, es decir, siguen en la misma sintonía. Lo decíamos en el corte, entre Lemus y Frangé, cuando cabe Frangé, habrán gobernado 12 años el mismo grupo político de Movimiento Ciudadano, el municipio, lo cual pues es un periodo importante para poder consolidar este tipo de estrategias y políticas de mediano y largo plazo. Sin embargo, ¿dónde veo el reto más importante? En que todavía siguen existiendo estas que les llaman islas del bienestar, es decir, zonas en donde se invierte mucho y zonas que están visiblemente muy bien y zonas que están visiblemente muy mal. Es decir, siguen sobre todo hacia la periferia y otras no tanto en la periferia, incluso dentro del área, dentro del periférico y de lo que no se conoce como las zonas periferias. También zonas pues un poco olvidadas, donde la infraestructura no está tan bien, donde hay los problemas de movilidad y transporte, donde sigue habiendo problemas de inseguridad más marcados, donde los servicios públicos pues también siguen siendo deficientes, porque pues recordemos que Zapopan tiene esta como división entre que una parte está con el CIAPA y la otra parte no. Entre que en una parte opera de una forma la recolección de basura y en otra parte no. En muchas áreas de Zapopan la recolección de basuras la operan privados. Por ejemplo, todos los fraccionamientos que hay hacia las afueras son privados quienes operan el servicio de recolección porque no llegan el servicio de recolección municipal. Entonces, me parece que tiene esta como dificultad en que ha crecido tanto y tan rápido, y esto en gran parte es responsabilidad incluso del mismo municipio, del mismo gobierno, de manera un poco desordenada, en donde los servicios no han alcanzado el crecimiento, y esto ha generado estas como unas islas de bienestar donde todo está muy bien y otras, digamos, islas desiertas del no bienestar, diría yo, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los retos más grandes que tiene en este momento, y lo ha atajado con estas cuestiones del camioncito, etcétera, ¿no?
Y perdón, no quisiera opinar yo ahí, pero también ya no es la misma comunicación entre Zapopan y Guadalajara que era antes, ¿no? Antes eran ciudades hermanas y ahora como que ya, les digo a mis alumnos a veces que ya no son hermanos, ya son primos hermanos, ¿no? No es la misma dinámica, ¿no? Sí, y un ejemplo está en que, afortunadamente, para quienes utilicen Avenida Patria y su cruce cerca ahí de Avenida Universidad, Frangé anunció junto con el gobernador del estado, anunciaron una serie de obras de nodos viales para agilizar el tráfico, mismo caso que se anunció que este próximo año arranca uno en Periférico y Tabachines para quitar los semáforos, que sí era muy necesario en esa zona, pues me toca ahí pasar por el cruce prácticamente a diario. Pero en el límite de Periférico con Guadalajara, allá por donde es la experiencia para aquel lado, sigue habiendo semáforos y ahí no va a haber nodo vial. Entonces, toda la fluidez del periférico, ¡pum!, se va a atorar ahora ahí, ¿no?
En lugar a esto me refiero con las islas de bienestar. Es que se nota en algunos lugares donde el nivel socioeconómico es más alto. Ahí se ve, pues, la inversión, se nota más. Por ejemplo, yo menciono mucho también con mis alumnos y mis alumnas que ¿cuántas veces han repavimentado Santa Margarita?
Ese es un buen caso.
Los últimos 10 años nomás. O sea, como 3 veces, ¿no? Entonces, ¿por qué repavimentan y repavimentan? Bueno, es que ¿a dónde lleva esa avenida, ¿no? ¿A qué lugares lleva esta vialidad? Y no estoy diciendo que no se necesite, estoy diciendo que hay también muchísimas otras zonas en Zapopan que sí están bastante olvidadas desde hace ya muchísimos años y que no cuentan con este modelo, digamos, ¿no? De mucha obra, de infraestructura. Entonces, esas desigualdades y disparidades en Zapopan siguen siendo un gran pendiente.
Oscar, Zapopan, para irnos a la pausa.
Sí. Yo rescato algunas cosas muy puntuales, y esto lo digo porque ahí tengo más o menos cercanía con una colega, la politóloga Narelly González, ella es regidora de ahí, y me llama mucho la atención que están apostando, por ejemplo, a los cuidados, y eso no lo he visto yo que lo abordaran los municipios, no todos, y creo que es un gran acierto, y también los centros de autismo, ¿no? Son, creo que en ese tipo de cosas Zapopan se ha ido innovando desde que venían las colmenas y demás, pero también suscribo lo que dice la doctora, hay partes que todavía les falta. De hecho, pues es muy marcada la desigualdad social dentro del municipio, te vas a colonias que están muy bien, pero hay otras que de plano no tienen ni servicios públicos. Creo que por ahí está el espacio de oportunidad, pero en general es un municipio que, como tiene finanzas sanas, pues tiene la oportunidad de innovar y de generar estos ecosistemas de los que estamos hablando, pero queda el adeudo pues hacia con los menos o los más desprotegidos, mejor dicho.
Muy bien, vamos a la pausa y regresando ya saco sus participaciones porque el tiempo me come y bueno, para mí es importante sus puntos de vista. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en la Agenda Local, tiempo de darle voz a sus participaciones, que son muchas, muchísimas gracias. Si me lo permiten, suena Oscar, me voy con las participaciones del público, me interrumpen donde quieran ustedes, por favor, acotar o comentar algo, porque si no, no me va a dar tiempo para sacar todo. Por acá Maximiliano Ramírez nos dice, hay un es un reporte, hay un árbol muy ladeado y dañando las banquetas en la calle José Ortiz Domínguez y Antonio Enríquez, en la zona de Tetlán, en el cerca del padre, el Parque San Jacinto, en Guadalajara, y ya se ha reportado y no hace nada. Mira, hablando de servicios públicos en Guadalajara, ¿no? María del Carmen dice, tenemos mi marido y yo semanas acudiendo a la clínica del IMSS por medicamento, el día de ayer fui con, porque lo necesito, y es injusto que digan que Morena es lo máximo, las farmacias y los medicamentos acudan y no existe ninguno, soy diabética, hipertensa y no hay insulina. Dice, por favor, no engañen a las personas, no hay medicamentos y los enfermos estamos batallando. Pues no, aquí nunca hemos dicho ninguno de los tres, señora María del Carmen, que Morena es lo mejor, ni MS es lo mejor, ni el PAN es lo mejor, ni el PRI, ni quien quiera. No hemos echado porras, es más, no hemos echado ni porras ni lo contrario a ninguno. Estamos hablando de los municipios. Andrés Miranda Guzmán dice a los invitados, ¿cómo o qué opinión tiene de Tonalá? El presidente con el compromiso de atender y servir al municipio, y para mí ha sido uno de los peores. ¿Ustedes qué opinan? Dice Andrés Miranda. Bueno, pues ya comentaron ahí lo de Tonalá. Ahorita si hay tiempo volvemos a retomar el tema. María Concepción Plasencia dice, yo en Tlaquepaque no veo ninguna mejora con el cambio de MC a Morena, solo se ha basado en el Parián y calles cercanas al Pueblo Mágico, pero además colonias impera la inseguridad, falta alumbrado, las calles, el baches, desafortunadamente. Bueno, también ahí el señalamiento de María Concepción Plasencia en cuanto al tema de Tonalá. Por acá nos dicen de igual manera, buenos días, requerimos hombres como Carlos Manso y no como la presidenta como Claudia Sheinbaum, ni como presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, nos dice Sergio Segura. Por acá de igual manera, Edgardo Morales dice, ¿qué opina de que el presidente municipal de Tlajumulco le mencione como Tlajo? Yo pienso que lo toman como gancho para hacerse notar, sin importar el respeto a los ciudadanos que vienen en Tlajumulco. La opinión que nos hace Edgardo Morales. De este lado, déjame ver dónde está el mensaje. Agustín Barbosa dice, trabajo en Uber y siguen hasta la fecha muchos baches y los tapados, mal tapados. La metrópoli muy basurienta, los tianguis dejan mucha basura, llega al aire y la riega. Hasta una hora para esperar el camión, mucho desorden vial, no hay personal de vialidad ordenado. Donde hay un choque o hay lugares con mucho conflicto, sigue la corrupción, compran a sobreprecio, ejemplo, los volardos, las patrullas rentadas y no compradas, etcétera, y no más falta, y no hay estructura vial, por eso hay más caos vial. Dice, pues, pasan los años y sigue la corrupción con movimiento inmobiliario, y bueno, sigue haciendo una serie de comentarios por aquí en materia de servicios. Agustín Barbosa también, gracias por su comentario. Saludos de la Ciudad de México, nos dice Hugo Villagrana, gracias Hugo por escucharnos allá. Dice, excelente tema, gran análisis de la doctora Susana y del maestro Oscar, nos abre el panorama de la situación actual de la zona metropolitana Guadalajara. Y gracias por el comentario también que me haces, mi estimado Hugo, a título particular, muchísimas gracias. Por acá nos dice, me pide que sea una llamada anónima, dice, Tlajumulco es donde mandan los que roban carros y los mandan acomodar después de robados en colonias como Hacienda de la Real en Tlaquepaque y celebran en domicilios, y da una serie de domicilios, nos deja esta llamada anónima, y bueno, donde también hay asaltos. Aquí ya su mención aquí también con mucho gusto al aire. Por acá nos dice, déjeme ver, María Luz Gutiérrez dice, en Guadalajara siento tienen problemas con la recolección de basura, ya que la gente está dejando basura en las esquinas y pueden multarlos, pero los dejan fuera de mi trabajo. Nosotros sí pagamos por la recolección, lo que nos dicen que pasa en Guadalajara. Alberto Reyes, hablemos a Zapopan, en específico de Temajac, no hay por dónde. Aquí contamos con una plaza rodeada, remodelada, que quedó muy fea, por cierto, una cancha de básquetbol que pintaron y nombraron unidad deportiva, que por cierto estaba dañada y sucia, y es una cueva de malandros. Y bueno, sigue hablando ahí de lo que pasa ahí en Temajac, dice pueblo olvidado. Y toda la razón, doctora, te dice, la prueba Temajac, ni migajas llegamos. Les llegan, mejor dicho, pero bueno, sí. Por acá, de igual manera, nos dice, déjeme ver, ahí, ¿dónde está? Déjeme ver, ahí se me movió aquí la pantalla, déjeme ver si me deja su nombre. Dice, buenos días, por la calle Rogelio Bacón, y bueno, hablan ahí de problemas de árboles, de igual manera, que no hace parques y jardines, las podas, de igual manera, en la Colonia Independencia, que es Guadalajara, de igual forma la crítica. Pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos va, ahí están los comentarios. Azucena, sí. Gracias por acompañarnos, y si no, esto acabamos ya, que pases muy felices fiestas.
Muchas gracias a ustedes por acompañarme y a todos los que nos
igual,
escuchan.
Igual, Oscar, mis mejores deseos para ti.
Igualmente, un saludo para todas y todos los que nos escuchan. Nomás quiero aclarar una cosa antes de irme. El municipio es el que, digamos, está más expuesto, es el que tiene contacto directo con la ciudadanía y es el que menos recursos recibe. La verdad, los metropolitanos están medio bien, pero hay que hacer ver que pues, el interior del estado sí están un poco expuestos sus territorios.
Muy bien. Pues muchas gracias, amigo. Lo escucha, que tenga buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo sábado en vivo, una vez más aquí en Agenda Local. Mañana a las 11 de la retransmisión y un rato más en el podcast. Buen fin de semana.